Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Mañana y estamos partiendo las noticias de este día viernes 20 de marzo del 2026. Tenemos 12 grados de temperatura en este minuto. La máxima para hoy va a estar por debajo de los 20 grados y aparecen las precipitaciones estas que nos habían anunciado durante toda la semana. ¿Desde qué hora? Sale que en la tarde. Solo la tarde hasta el momento. La mañana va a estar nublada esta jornada. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. La Subsecretaría de Educación Superior informó de una nueva extensión del plazo para completar el formulario único de acreditación socioeconómica, más conocido como el FUAS, con el que se puede acceder a beneficios estudiantiles como la gratuidad, becas y el CAE. De acuerdo con lo informado por parte del Mineduc, la fecha límite del proceso de postulación es hoy a las 14 horas. Respecto de las etapas, el 16 de abril se publicarán los resultados y no habrá un periodo de apelación o oportunidad que sí tienen quienes llenaron el formulario durante el primer proceso en octubre del año pasado. Por último, el 27 de mayo se informará acerca de la asignación de beneficios a todos los postulantes.
Seis de la mañana con tres minutos, vamos con los titulares. Carabineros confirmó la muerte de sargento Javier Figueroa, funcionario baleado en Puerto Varas. Vamos a encontrar a los culpables, dijo el delegado presidencial de Los Lagos. Proyecto que modifica el MEPCO ingresará a inicios de la próxima semana al Congreso. Presidenta del Senado, Paulina Núñez, advirtió que la legislación no puede detenerse en cuestiones ideológicas. Ministro de Hacienda Jorge Quirós instruyó el cobro a los deudores del crédito con aval del Estado con sueldos iguales o superiores a 1,5 millones de pesos bruto. Las sanciones podrían incluir embargos. Informe de Contraloría complica a la exministra de Salud Jimena Aguilera. El documento confirma que hubo gestiones para advertir al Hospital del Salvador sobre la llegada de la madre de la ex autoridad. El oficialismo evalúa una acusación constitucional. Hoy comienza la auditoría total al gobierno. La medida fue anunciada por la administración de José Antonio Kast y el proceso deberá terminar en 6 meses. Exfiscal Manuel Guerra queda en prisión preventiva tras ser formalizado por cohecho, prevaricación y violación de secreto. Es una muestra que las instituciones funcionan, dijo el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Se acaba el verano, Santiago recibe el otoño con precipitaciones. Hoy podrían caer hasta 20 milímetros de agua en la zona cordillerana de la región metropolitana y fue cerrado de forma preventiva el paso a los Libertadores. Arranca la Copa de la Liga, Universidad de Chile recibe esta tarde a Deportes La Serena. Universidad Católica y Coquimbo conocieron a sus rivales para los torneos internacionales y Santiago Wanderers hizo historia y pasó a la final de la Copa Libertadores Sub-20.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6 de la mañana con 5 minutos. Con revisión de contratos y de condiciones laborales, comenzó la investigación instruida por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, en el marco de la reconstrucción del megaincendio de 2024 en el sector El Olivar, en Viña del Mar. Nos informa Carlos Tapia. Buen día.
Buenos días. Tras visitas realizadas a los sectores del Olivar y Villa Independencia en Viña del Mar, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, instruyó una investigación a la Fiscalía Interna de la cartera. Lo anterior luego que se constatara que viviendas destruidas por el mega incendio, cuya reconstrucción figuraba en ejecución de acuerdo a los registros del Servio de Valparaíso, en realidad no presentaban avances. La autoridad responsabiliza directamente a la inmobiliaria San Sebastián, quien debían estar a cargo del proceso. Sin embargo, al momento de concurrir a los sectores, se verificó de que había poca o nula presencia de trabajadores sin que la empresa fuera multada por aquello. De esta forma, el arquitecto anunciaba la medida.
Lamentablemente debo anunciarles que vamos a tener que iniciar una investigación con Fiscalía Interna del Ministerio por la situación del lento avance de la reconstrucción en el Olivar y la asociación de empresas que no están rindiendo y que no han sido multadas ni tienen los trabajadores en la obra. He hecho dos visitas a terreno y en las dos ocasiones me he encontrado con la obra vacía o con muy poca gente. Las obras no avanzan y esa empresa no tiene ninguna multa. En consecuencia, va a llegar un equipo desde Santiago al Servio de la Quinta Región a hacer una investigación de lo que está ocurriendo con la empresa San Sebastián Limitada, de por qué razón no tiene ninguna multa pese a tener las obras paradas.
Asimismo, señaló que enviará emisarios desde la capital para investigar la situación y la entrega de antecedentes a la comisión parlamentaria que investiga los atrasos en el proceso de reconstrucción.
Les quiero decir también que nosotros como Ministerio de Vivienda no vamos a permitir que los servicios o que las personas que están a cargo de estas obras mantengan estos atrasos. Vamos a tomar todas las medidas más duras que sean necesarias, porque les quiero decir que yo ayer estuve en el Biobío y la reconstrucción del Biobío, que partió dos años después, está más adelantada. Ya tenemos subsidio asignado, ya tenemos proyecto en desarrollo, en dos semanas más las familias van a tener asignación y acá nada. Entonces, por intermedio de los diputados, quiero pedir una solicitud, si es necesario iniciar una comisión investigadora, la vamos a iniciar, pero dos personas mañana vienen de Santiago acá a investigar qué está pasando con esa empresa y con el servicio de vivienda y urbanización de la Quinta Región. Y acá tienen que haber responsables.
Cabe señalar que la autoridad se comprometió antes del inicio del gobierno un plazo de 15 meses para resolver los problemas relacionados a la reconstrucción de los lugares afectados por el mega incendio. Desde Viña del Mar informó Agricultura.
8 de la mañana, seguimos en regiones. La audiencia de formalización del caso Bruma se extendió hasta hoy, a las 8:30 de la mañana, luego de que la defensa de los imputados presentara un nuevo informe pericial que era desconocido para el Ministerio Público y los querellantes. Familiares de las víctimas cuestionaron esta estrategia y nos informa Marcelo Castro.
Un informe en derecho y dos peritajes desataron una pugna entre la Fiscalía y la defensa de los cuatro imputados en el caso Bruma, lo que derivó en que se pospusiera la definición de medidas cautelares. Fue en medio de la segunda jornada de audiencias, donde el defensor privado de los tres tripulantes del PAM Cobra y la empresa Blumar, Alejandro Espinosa, dio a conocer un informe en derecho del académico Héctor Hernández, a lo que se suman dos peritajes. ¿De qué tratan estos? Los explico de la siguiente forma.
La defensa cuenta con un informe de la Universidad de Australia, un peritaje, un ingeniero electrónico especialista en radares, que son coincidentes con lo que concluye la autoridad marítima en el sumario marítimo. El sumario marítimo concluye que el despliegue combinado de vigías y de los dos radares de última generación que tenía el Cobra atendía las condiciones que había en esa madrugada, no aseguraban la detección de la lancha Bruma, la cual quedaba bajo el oleaje imperante. Es una embarcación de madera que no se refleja en los radares y necesariamente por su altura máxima quedaba bajo la posibilidad de detección del radar y bajo la detección de los vigías.
Estos archivos no estaban en conocimiento del ente investigador ni de los querellantes, por lo que ambas partes sostuvieron ante estrado que no estaban en condiciones de realizar una réplica en igualdad de armas, teniendo en consideración que la mayoría del alegato de la defensa se basó en los documentos antes mencionados. En ese sentido, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, cuestionó el actuar de la defensa.
Queremos saber nuevamente lo mismo. ¿Qué información conoció el informante que tuvo a la vista? ¿Cuáles fueron los principales aspectos? ¿Conoció toda la investigación? ¿Conoció la parte de la investigación que a la defensa le interesaba? No lo sabemos. Leer esas dos pericias y ese informe en derecho, o sea, humildemente, para poder leerlas, razonarlas y poder hacerse cargo de las importantísimas pero importantísimas, ¿no es cierto?, afirmaciones y descargos que la defensa desprende de él.
Mientras que el abogado querellante Rafael Poblete dijo que esto era sacar un canguro del sombrero de un mago.
Estos informes periciales no fueron acompañados durante la investigación sumaria administrativa de la Armada, que era el momento para acompañarlos. Ellos tuvieron la oportunidad de hacer sus descargos en la investigación sumaria administrativa de la Armada y no lo hicieron. Todas estas alegaciones que están haciendo ahora son absolutamente extemporáneas. Quiero decirlo categóricamente, todas, absolutamente todas, estas alegaciones fueron desestimadas por la Armada. No acompañaron ninguno de esos peritajes y lo vienen ahora, en la hora decimonónica, a presentarlos. Es inadmisible, van a ser rechazados porque no es la oportunidad de presentarlos. Usted dijo un conejo de un sombrero, yo diría más que un conejo, un canguro.
Eso sí, los argumentos de la defensa de los tripulantes del PAMCOBRA, sumado a la sorpresa de este peritaje, generaron malestar en las familias de los tripulantes de la Bruma. Escuchamos a Fernanda Carrasco.
Que primero no se dieron cuenta, después que sí, ahora vuelve a decir que no, que probablemente es un accidente, que no se dieron cuenta, por favor. O sea, rebobinar todas las otras declaraciones que ha dado y te va a dar cuenta que hay una incongruencia. O sea, ¿se pone de acuerdo o no se pone de acuerdo? ¿Los vieron o no nos vieron? Ya, independientemente, ya si no los vieron, digamos que no los vieron. ¿Por qué cambiaste la velocidad cuando chocaste? ¿Por qué no te diste vuelta? ¿Por qué no auxiliaste? ¿Cómo va a defender ese punto?
El juez Jorge Enríquez, del juzgado de garantía de Coronel, enfatizó que la audiencia debe finalizar este viernes a raíz de la cargada agenda que tiene el tribunal.
Y nosotros vamos a estar comentándoles lo que concluya la audiencia de esta jornada. En otros temas, una serie de hechos violentos ocurridos en la capital reactivó la discusión sobre la seguridad pública en un contexto marcado por la presencia de organizaciones delictuales y delitos de alta gravedad. En paralelo, las autoridades se encuentran revisando y ajustando medidas con el objetivo de contener este tipo de situaciones y evitar su propagación. Nos informa Manuela Silva.
Una violenta jornada se registró en la región metropolitana, donde al menos 6 homicidios ocurrieron en distintas comunas en un lapso de 24 horas. Los hechos se distribuyeron en varios sectores y son investigados por la Policía de Investigaciones de Chile. El conjunto de homicidios registrados en un corto periodo de tiempo concentró la atención de las autoridades y motivó el despliegue de equipos especializados para investigar los casos. Respecto a esto, el delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina, mencionó que se están llevando a cabo coordinaciones con el Ministerio de Seguridad para disponer de dispositivos adicionales de seguridad.
Y nosotros, por supuesto, que hemos desarrollado distintas estrategias que vamos a ir implementando durante los próximos meses en conjunto especialmente con el Ministerio de Seguridad, quien tiene hoy la gran facultad de poder conducir las distintas políticas para combatir la delincuencia. He tenido reunión tanto con el subsecretario como con la ministra de Seguridad y hemos analizado la situación de la región metropolitana y se va a ir informando una serie de medidas durante las próximas jornadas.
Uno de los casos más impactantes fue el femicidio de una mujer de 25 años en la comuna de Paine, quien fue hallada sin vida en la vía pública. Según los primeros antecedentes, su expareja fue detenida como principal sospechoso junto a un presunto cómplice mientras indagan las circunstancias del crimen. En Cerro Navia, un ataque armado dejó un hombre muerto y otro gravemente herido luego de que desconocidos dispararan desde un vehículo. Horas más tarde, en el mismo sector, una segunda balacera terminó con la vida de un adolescente de 17 años en un hecho que podría estar vinculado al anterior. De acuerdo con el exdelegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, no se debe dar impunidad a los responsables y se debe focalizar el esfuerzo policial con el fin de desbaratar a las bandas del narcotráfico.
Aquí la presencia policial preventiva en cada punto de la región es especialmente importante y para ello creo que hay que identificar dónde se están produciendo algunos de los hechos más relevantes y en esos focalizar el esfuerzo policial preventivo y, por supuesto, de algunas de las iniciativas que desarrollamos durante nuestro periodo, como las rondas policiales focalizadas.
La violencia también se extendió a la población La Legua en San Joaquín, donde un enfrentamiento entre bandas dejó dos personas fallecidas, un tío y su sobrino, ambos con múltiples impactos de bala tras un ataque con gran cantidad de disparos. Finalmente, en Quilicura, un hombre murió apuñalado durante la madrugada en un hecho que no descarta la hipótesis de un robo con resultado de muerte. En este sentido, la ex subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, valoró el despliegue de las nuevas autoridades.
Es evidente que la situación en la que este gobierno recibe la delincuencia es sumamente compleja. Lo importante es que estamos viendo un despliegue significativo de las nuevas autoridades en esta materia. Han demostrado ya decisión en el norte y espero que también prontamente veamos el despliegue de ellos en la región metropolitana, dado la importante cantidad de homicidios que tenemos en este momento.
Todos los casos quedaron en manos de la Brigada de Homicidios y equipos especializados que trabajan para esclarecer los hechos y determinar posibles vínculos entre los distintos crímenes.
16 de la mañana, vamos a conocer el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote que la agrupación cultural Bola Berunt presenta una impactante y renovada versión del musical Jesucristo Superestrella. Con más de 20 artistas en escena, músicos en vivo, cantantes, actores y bailarines, el montaje construye una experiencia vibrante y de gran fuerza escénica. Ambientada en el año 2159, la obra se sitúa en un futuro distópico marcado por la escasez de recursos y los desastres provocados por la humanidad, donde la fe y las creencias de los sobrevivientes entran en crisis. Espectáculo que tensiona poder y espiritualidad desde una mirada contemporánea, montaje que se está presentando en el Teatro Mori de Recoleta, y la entrada tiene un valor general de 15.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Abuela Lobo, obra que aborda temas como la vejez, la maternidad, la herencia emocional y la violencia a veces normalizada. Desde una puesta en escena sobria que privilegia la palabra y la presencia escénica, Abuela Lobo invita a la escucha y a la reflexión, generando una conexión directa con el espectador, quien suele reconocerse en los recuerdos, silencios y personajes que atraviesan el relato. En escena, el montaje propone una experiencia teatral íntima y sensible que pone en el centro la relación de una nieta y su abuela que debe ser cuidada. Montaje que se está presentando en el Teatro del Puente y la entrada tiene un valor general de 7.000 pesos.
6:18, pronóstico del tiempo. Arica, 27 de máxima, nublado variando a despejado y la misma condición va a presentar Iquique, pero la máxima llegará a los 26, nublado y viento hasta 40 kilómetros por hora, se anuncia para Antofagasta. 25 grados, nublado a la mañana, despeja a la tarde, así estará Copiapó. La Serena y Coquimbo llegará a los 20 grados, nublada la mañana, despeja la tarde. Valparaíso, nublado, lluvia y viento desde la tarde. Viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, la máxima será de 18. A esta hora en Santiago tenemos 11 grados de temperatura y la máxima será de 18. La lluvia aparece en la tarde. La mañana dice que estará nublada. La lluvia aparece en la tarde con viento hasta 40 kilómetros por hora. En la noche también figuran precipitaciones. Rancagua, 17 de máxima, nublado y lluvia desde la tarde. Y Talca, 17 de máxima también. Acá, precipitaciones toda esta jornada, desde la mañana. Vamos a una pausa y volvemos.
Desde la minería, entendí el enorme potencial de desarrollo que existe en los territorios.
Hoy trabajo supervisando el diseño y la construcción de proyectos que son clave para el futuro de la minería.
Porque cuando la minería trabaja junto a las comunidades, se abren oportunidades que nacen del propio territorio.
Porque poner en marcha un proyecto no es solo ingeniería, es desarrollo, es responsabilidad, es pensar en las futuras generaciones.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Universidad
Universidad Andrés Bello, impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
La Federación Nacional de Productores de Ganado Bovino, Fedecarne, advirtió que la producción de carne bovina en Chile muestra señales de deterioro y podría afectar la soberanía alimentaria del país. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, la producción de carne en vara de ganado bovino cayó 1,3% en enero en comparación con el mismo mes del año pasado. El presidente del gremio, Ignacio Besoaín, afirmó que el sector enfrenta una desinversión productiva prolongada, provocada por baja rentabilidad y fuerte competencia de importaciones del Mercosur. Desde el gremio advierten que la creciente dependencia de carne importada podría presionar los precios para los consumidores durante este 2026. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:23 de la mañana, parlamentarios del oficialismo y oposición expresaron su preocupación por el informe de Contraloría que reveló gestiones para una atención preferente a la madre de la exministra de Salud, Jimena Aguilera. El documento evidenció un llamado telefónico de un asesor de Aguilera a autoridades del Hospital del Salvador. Y el ente fiscalizador advirtió que esa conducta puede atentar los principios de probidad. Nos informa Francisco Arriagada.
Una serie de críticas se levantaron en el mundo político por el informe de Contraloría que determinó que sí existieron gestiones para concretar la atención de urgencia de la madre de la ex ministra de Salud, Jimena Aguilera, que fue intervenida en el Hospital del Salvador el día 23 de diciembre del año 2025 por una fractura de cadera a tan solo 10 horas de haber ingresado a dicho recinto. Pese a que en su minuto Aguilera descartó un trato preferente, según se conoció, fue el jefe de asesores de la ex titular del MinSal quien habría llamado a autoridades del hospital para anticipar la llegada de su madre, lo que podría constituir una clara vulneración al principio de probidad administrativa. Habló sobre esto el diputado republicano e integrante de la Comisión de Salud, Agustín Romero, y esto fue lo que dijo.
Lo que ha señalado la Contraloría es grave porque apunta a una posible vulneración del principio de probidad y de igualdad ante la ley. Pero como bancada vamos a actuar con responsabilidad. No vamos a adelantarnos en decisiones que dicen en relación con nuestras facultades sin analizar todos los antecedentes. Aquí lo importante es que en Chile nadie tenga privilegios en salud. Y eso lo vamos a defender con firmeza.
En la oposición también plantearon su preocupación por lo sucedido. El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, quien ha participado de las comisiones de salud, dijo que es complicado porque, según sus palabras, no debe existir un trato preferente tomando en cuenta la larga lista de espera que existe en nuestro país.
Lo que está saliendo al tapete es delicado. Esto tiene que despejarlo completamente la Contraloría, que es quien audita los actos de las autoridades, y por lo tanto está claro que en Chile no puede haber trato preferente para nadie. Y esto se debe dilucidar no solo por este caso, sino porque hay una larga lista de espera de millones de personas en nuestro país.
Controversia que fue abordada por Natalia González, presidenta del Consejo para la Transparencia, y advirtió que esto es preocupante porque se dio cuenta que aquí prevaleció el interés particular por sobre el general. En esa línea enfatizó en que la probidad y transparencia es un mandato constitucional y las autoridades deben ser las primeras en cumplirlo.
Efectivamente, es bien preocupante el informe respecto de la fiscalización que hace la Contraloría. Es preocupante porque efectivamente la función pública tiene que ejercerse con transparencia, pero también con probidad. Y eso significa que prevalece el interés general por sobre el interés particular. Y lo que daría cuenta esta investigación es que habría prevalecido el interés particular en un tema además especialmente sensible como es la salud de las personas. Entonces, efectivamente aquí el llamado es, tenemos una constitución política de la República que obliga la probidad, la transparencia, no son alternativas, no son facultativas, son un mandato constitucional que tiene un correlato legal y que las autoridades son las primeras que deben cumplir.
Quien también planteó su visión fue el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, comuna en que está ubicado el Hospital del Salvador, y dijo que no es adecuado que alguien se salte la fila o que tengan más privilegios que otros.
Lo que probablemente más indigna a la ciudadanía cuando va a la salud pública es la espera. Y entonces que alguien se salte en la fila o que tenga un trato privilegiado es completamente inaceptable. Hoy día la Contraloría ha mostrado que hubo gestiones que indicarían que se saltaron la fila. Yo creo que eso simplemente no es adecuado. Más allá de las emergencias que tienen todos los ciudadanos, tienen que seguir las reglas que son para todos igual, digamos. O sea, tiene que haber igual trato. Nosotros todos los días estamos luchando por disminuir las listas de espera en lo primario y donde nos topamos muchas veces justamente en los hospitales. Y por lo mismo, no parece razonable que algunos tengan más privilegios que otros cuando sean tratados en las listas de espera.
En tanto, desde el MINSAL advirtieron que los procesos administrativos están siendo llevados a cabo por los órganos competentes, agregando que están dispuestos a colaborar en lo que sea requerido para el buen desarrollo de las indagatorias, reiterando su total compromiso con la probidad y también la transparencia.
627 diversas reacciones generó la Araucanía, el retiro de una serie de decretos ambientales que estaban a la espera de la toma de razón de Contraloría. Nos informa Cristian Cárez.
A inicios de semana se confirmó que el Ministerio de Medio Ambiente retiró de Contraloría más de 40 decretos que estaban a la espera de toma de razón. Entre los documentos se encontraban textos que buscaban iniciar la ejecución del plan de descontaminación del lago Villarrica. En medio de los anuncios, gremios de la zona y organizaciones ambientales manifestaron su preocupación ante una situación que aseguran viene a paralizar un extenso trabajo para elaborar el primer plan de descontaminación de un cuerpo lacustre del país. Ante aquella situación, el delegado presidencial en la Araucanía, Francisco Lubetich, dijo que el retiro de los decretos obedece solo a una revisión de los actos administrativos de la administración saliente.
El concepto de auditoría es integral y la verdad es que se plasma a través de múltiples modalidades. Esta es una de esas modalidades, revisar actos administrativos con el propósito de que no solamente representen los intereses que están dispuestos en ellos, sino que además sean convenientemente revisado desde la perspectiva formal y de fondo. Y eso es lo que da la seguridad y lo que la ciudadanía tiene que tener claridad.
El gobernador regional de la Araucanía, René Zafirio, calificó como un desastre el retiro del plan de descontaminación desde Contraloría, situación que asegura atrasa una serie de inversiones en la zona. Por lo anterior, Zafirio señaló que espera gestionar ante el Consejo Regional recursos que permitan costear la pronta ejecución de aquella estrategia ambiental.
Retrasar su implementación no solo es un riesgo ambiental inaceptable, sino que afecta también el turismo, el empleo, la calidad de vida de miles de familias. Además, implica postergar una inversión superior a los 50 millones de dólares, donde una parte significativa corresponde a costos que debe asumir la industria inmobiliaria, salmonera, entre otros. Gestionaré ante el Consejo Regional los recursos necesarios para poner en marcha el plan, de tal manera que no haya ninguna excusa para suspender su ejecución.
El plan de descontaminación, que consideró cerca de 8 años de trabajo, contiene más de 40 medidas concretas para reducir 70 toneladas de fósforo en 15 años, elementos que hasta ahora terminan en el lago, favoreciendo la aparición de bloom de algas, lo que se evidencia durante la temporada estival.
6:29 de la mañana, vamos a un resumen en titulares. Carabineros confirmó la muerte del sargento Javier Figueroa, funcionario baleado en Puerto Varas. Vamos a encontrar a los culpables, dijo el delegado presidencial de Los Lagos. Proyecto que modifica el MEPCO ingresaría a inicios de la próxima semana al Congreso. Presidenta del Senado, Paulina Núñez, advirtió que la legislación no puede detenerse en cuestiones ideológicas. Ministro de Hacienda Jorge Quiroz instruyó el cobro a los deudores del crédito con aval del Estado con sueldos iguales o superiores a 1,5 millones de pesos brutos. Las sanciones podrían incluir embargos. Informe de Contraloría complica a la exministra de Salud, Jimena Aguilera. El documento confirma que hubo gestiones para advertir al Hospital del Salvador sobre la llegada de la madre de la exautoridad. El oficialismo evalúa una acusación constitucional. Hoy comienza la auditoría total al gobierno. La medida fue anunciada por la administración de José Antonio Kast. El proceso debería terminar en 6 meses. Ex fiscal Manuel Guerra queda en prisión preventiva tras ser formalizado por cohecho, prevaricación y violación de secreto. Es una muestra que las instituciones funcionan, dijo el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Se acaba el verano. Santiago recibe el otoño con precipitaciones. Hoy podrían caer hasta 20 milímetros de agua en la zona cordillerana de la región metropolitana y fue cerrado de forma preventiva el paso Los Libertadores. Arranca la Copa de la Liga. Universidad de Chile recibe esta tarde a Deportes La Serena. Universidad Católica y Coquimbo conocieron a sus rivales para los torneos internacionales. Santiago Wanderers hizo historia y pasó a la final de la Copa Libertadores Sub-20.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 912 pesos con 41 centavos. El euro tiene un valor de 1059 pesos con 50 centavos. El cobre se transa en $5 con 36 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $107 con 38 centavos el barril. El WTI se transa en $94 con 56 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.841 pesos con 72 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 69.889 pesos.
6.32. Luego de 2 semanas de formalización, el exfiscal Manuel Guerra quedó en prisión preventiva por ser considerado un peligro para la sociedad. La decisión fue adoptada por el 4º Juzgado de Garantía de Santiago. Nos informa Carolina Flores.
Ayer fue la primera noche del exfiscal Manuel Guerra en el recinto penitenciario Capitán Llaver. Esto luego de que el tribunal dictaminó la cautelar más gravosa por considerar su libertad como un peligro para la sociedad. El expersecutor de Santiago Oriente fue formalizado por los delitos de cohecho reiterado, prevaricación y violación de secreto, vinculado a diversas causas de connotación pública, como el caso Penta, Exalmar Dominga, el estallido social y la operación Huracán. Solo el cohecho logró ser acreditado, ya que respecto de los otros delitos, se determinó que la acción penal se encontraba prescrita. Tras la decisión, tanto Guerra como su defensa se veían sorprendidos e incluso a la salida de la audiencia, el abogado defensor Carlos Mora declaró que estaban bastante afectados y se refirió al plazo que tendrán para tratar de revertir esta cautelar.
Tenemos que estudiar la resolución porque echamos de menos nuestra argumentación. Tenemos plazo de 5 días para ver qué acción recursiva vamos a oponer, pero la verdad es que ustedes tienen que entender que nos afecta esta resolución. Nuestro representado llegó caminando a la audiencia, nuestro representado colaboró durante toda la investigación, por lo tanto, sin perjuicio de los hechos imputados, no estamos conformes.
Asimismo, el abogado defensor recordó el acuerdo al que habían llegado con el Ministerio Público, advirtiendo que no se respetó y que en consecuencia de ello, hoy el exfiscal Guerra se encuentra privado de libertad. Desde la institución, en tanto, el fiscal regional de Arica y principal querellante, Mario Carrera, aseguró estar conforme con la decisión del tribunal y apuntó a una subordinación por parte del expersecutor frente a grupos políticos determinados.
Estamos conformes con lo resuelto por el tribunal y más que con la solicitud de prisión preventiva, que de verdad es una etapa más que se cumple el día de hoy, nos deja muy conforme los fundamentos que dio el juez. creo que fueron claros, fueron categóricos y recogen absolutamente todos los elementos de la investigación. Lo que recoge el juez que durante más de 5 años el Ministerio Público y en particular el señor Manuel Guerra subordinó los intereses de la institución a un grupo político determinado.
Recordemos que fue a principios de este año que la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la querella de capítulos interpuesta contra Guerra, donde se acusó al exfiscal de entregar información privilegiada a Luis Hermosilla entre 2015 y 2021. Por su parte, el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Marcelo Oyarzábal, también querellante, sostuvo que esta investigación les permitió evidenciar una infracción sistemática de deberes.
Técnicamente es impecable. Dio cuenta de lo que propusimos. Era una sistemática infracción de deberes que después se acompañó de solicitudes que iban progresivamente aumentando hasta que se logró en definitiva la recompensa. Fue lo que propuso el Consejo en la audiencia y lo que el tribunal resolvió. Y por cierto, al dar acreditado el número de delitos que dio y la pena probable, entre otros elementos, para tener en cuenta para decretar la prisión preventiva, nos pareció totalmente adecuada la resolución.
Sobre esto, el tribunal también hizo la distinción en que más que la reiteración de delitos, se encontró un sistema delictivo. En cuanto a la pena que arriesga Guerra, esta podría superar los 10 años. El otro querellante, el abogado Mauricio Daza, sostuvo que el exfiscal realizaba estas acciones a cambio de favores políticos y calificó este caso como uno de los hechos de corrupción más graves del Ministerio Público.
Bueno, básicamente Manuel Guerra lo que pretendía era poner a disposición su función pública como fiscal regional metropolitano Oriente a los intereses que representaba Luis Hermosilla con la expectativa concreta de obtener a cambio beneficios en cuanto a poder acceder a mejores trabajos, beneficios en términos sociales, formar parte de un determinado sector valiéndose de la posición que él tenía como fiscal regional del Ministerio Público y esto además ocultándole a todas las personas de estos contactos ilícitos que tenía con Luis Hermosilla.
Una supuesta red de corrupción donde también son nombrados Ángela Vivanco, Verónica Sabaj, Antonio Ulloa, Sergio Muñoz, Andrés Chadwick y Luis Hermosilla. Sobre este último, los querellantes también esperan formalizarlo por este caso. De esta forma, Manuel Guerra se convirtió en el primer fiscal regional en quedar en prisión preventiva, donde deberá permanecer por los 45 días que dure la investigación.
37, más de 4 billones de pesos es el monto que adeudan los morosos que estudiaron con crédito con aval del Estado y que ganan desde 1,5 millones de pesos bruto. Desde el Ministerio de Hacienda se instruyeron acciones de cobro para los deudores más ricos. Las sanciones incluyen embargos. Los detalles con Ricardo Cuevas.
La Moneda inició una ofensiva de cobro en contra de las personas que utilizaron el crédito con aval del Estado y que mantienen cuotas impagas. Según informó el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, cerca del 60% de los beneficiarios no está al día en sus pagos. Lo anterior es parte de las medidas que tomaron desde el gobierno en el marco del plan de reconstrucción, que incluye acciones enfocadas en el cobro del CAE y también la reducción de la cobertura de la gratuidad en la educación superior. Fue en su presentación en un seminario organizado por el Diario Financiero, en donde Quirós abordó el tema de los deudores del CAE. En la instancia, aseguró que la morosidad aumentó 8 veces desde 2017 a la fecha, llegando a una deuda de 4 billones de pesos. Junto a esto, el jefe de la billetera fiscal apuntó sus dardos en contra de los deudores morosos que ganan más de 5 millones de pesos mensuales brutos.
Hay 1.800 personas en Chile morosas del CAE que tienen sueldos brutos por arriba de 5 millones de pesos mensuales y suman en total una deuda no pagada al fisco de 20 millones de dólares. La vamos a ir a cobrar y vamos a actuar muy ágilmente en las potestades del juicio ejecutivo, que incluye embargos. Espero que no haya grandes manifestaciones defendiendo a gente que gana más de 5 millones de pesos y que lo está ganando gracias a un crédito que dio el Estado.
Asimismo, el jefe de Hacienda también sostuvo que en el espectro de personas que ganan más de 1,5 millones de pesos brutos al mes y que están morosas, corresponden al 20% de quienes están en esa situación, además de que la deuda del grupo es de 800 millones de dólares. En el Congreso hubo reacciones al anuncio del jefe de la billetera fiscal. Al respecto habló el diputado del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Hacienda, Jorge Brito, quien criticó que la instrucción del cobro considera personas con sueldos brutos de 1,5 millones de pesos, mientras que se busca reducir impuestos impuestos a las empresas.
Vemos que el ministro Quiroz quiere disminuir los impuestos a las grandes empresas, aquellas que venden más de 4.000 millones de pesos al año, para cobrarle hasta el último peso a los trabajadores que hoy ganan 1.5 millones, que se endeudaron para estudiar y que terminan pagando 2 o 3 veces la carrera para sostener los intereses de la banca con garantía estatal.
Por otro lado, el vicepresidente del Senado y militante de la UDI, Iván Moreira, planteó que se requiere ordenar y cobrar el crédito con aval del Estado, a la vez que se corrigen los errores del sistema.
En un gobierno de emergencia, ordenar el CAE no puede ser opcional. Quien hoy tiene altos ingresos y no paga, rompe cualquier criterio de justicia. El Estado tiene que cobrar y al mismo tiempo corregir un sistema que se dejó deteriorar por años.
En tanto, a juicio del director legal de Defensa de Deudores, Mario Espinosa, el sueldo de una persona con una cifra cercana al 1.5 millones de pesos brutos mensuales está comprometido con otros gastos de subsistencia, lo que dificulta el pago del CAE.
Hoy se está instalando la idea de que una persona que gana alrededor de 1.200.000 pesos líquidos puede asumir sin problemas el pago del CAE, pero eso no refleja la realidad. Ese ingreso, en la práctica, ya está fuertemente comprometido en arriendo, alimentación, transporte y salud. De hecho, estamos viendo que el mayor aumento de la morosidad se está dando justamente en los segmentos de ingresos medios y medios altos, lo que demuestra que esto no es un problema de voluntad, sino de falta de margen.
Consignar que desde el Ministerio de Hacienda especificaron que en el caso de que una persona deudora del CAE esté sin trabajo, no se le cobrará la deuda mientras no tenga empleo.
6:41 de la mañana, pronóstico del tiempo. Chillán tendrá 18 de máxima hoy y estará nublado todo el día. Con nubosidad parcial se presentará Concepción, 16 de máxima. Temuco, 18 grados. Nubosidad parcial, lluvia desde la tarde, en la noche también. Valdivia, nublado, precipitaciones desde la tarde, 17 de máxima. En Puerto Montt, lluvia. La máxima será de 16 grados. 17 grados habrá en Coyhaique. Y Torres del Paine, 14 de máxima, nublado variando nubosidad parcial. La lluvia aparece en la noche. Punta Arenas, nubosidad parcial todo el día, precipitaciones por la noche, 12 de máxima. A esta hora tenemos 12 de temperatura en Santiago. La máxima será de 18, nublada la mañana. Lluvia y viento desde la tarde, el viento está a 40 kilómetros por hora. Y en la noche, precipitaciones también acá en Santiago. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAF con aportar con un nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Por eso soy minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Pausa y regresamos.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto, es Primeris, otro producto de Point.
En Copec tenemos el mejor combustible, el que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Está en cada uno, en cada lugar, está en la gente que impulsa Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. Copec, con máximo estándar de calidad, top tier plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados, y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Los últimos estudios demuestran que los días más pesados del año son los que transcurren entre el primero y el 235 de marzo. Esos mismos estudios demuestran que con una buena dosis de juego, diversión y platita, esos días se pasan volando. Ingresa a latamwin.online usando el código Mosqueteros y recibe un bono de 5.000 pesos de regalo solo por registrarte. Activa tu cuenta y encuentra la cura para la falta de lucas en marzo. No te olvides de seguirnos en Instagram, @ LatamWin Chile. LatamWin. Sabes, juegas, ganas.
En Cruz Verde, ahora acercamos tus tarjetas del Banco de Chile a los mejores descuentos de la farmacia que está en todo Chile. Con 25% de descuento en medicamentos y vitaminas todos los lunes del año. Para los socios del Club Cruz Verde.
¿En serio?
Sí, en serio.
¡25! ¡Se pasó!
Sí. Ahora en Cruz Verde paga con tus tarjetas del Chile y disfruta un 25% de descuento en medicamentos y vitaminas gracias a esta nueva alianza. Cruz Verde, precios bajos más cerca de ti. Ahora con los beneficios de tus tarjetas del Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:46. El gobierno anticipó que en los próximos días se presentarán medidas para poder enfrentar el déficit fiscal del país. Se preparan ajustes al MEPCO, y esto considerando que las bencinas van a tener alzas de valor importantes por la guerra en Medio Oriente, y esto va a tener un efecto en la inflación, aseguran los expertos. Y lo vamos a estar siguiendo también. Felipe Sobarzo con los detalles.
El ajuste es inminente, solo falta conocer los detalles de las modificaciones que va a hacer el gobierno al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. Estamos enfrentando una situación compleja con motivo de la guerra en Medio Oriente, dijo el ministro de Hacienda Jorge Quirós en un seminario organizado por Diario Financiero. Quirós ahí aseguró que acá se tiene que conciliar varios objetivos, uno de ellos cumplir con la meta fiscal. En ese sentido, destacó que acá se tiene que actuar con rapidez y decisión.
Tenemos que conciliar, proteger a los más vulnerables del impacto natural que van a tener alza de precios del petróleo. Y tenemos que también apurar el tranco en la transmisión de precios, porque lo que nos muestra la historia es que los países que demoran la transición de precios van acumulando desbalances a futuro, van exponiéndose financieramente, y al final los ajustes son más dolorosos, pero lo que es peor, la economía no se ha ajustado a los nuevos precios relativos. Entonces hay que combinar esas tres cosas, estamos en eso, pero vamos a actuar con decisión y con rapidez. No vamos a esperar que la fortuna dé vuelta las cosas mientras gastamos, escúchenme bien, si seguimos las reglas normales, 200 millones de dólares por semana.
Medidas que se esperan conocer prontamente mientras el barril de petróleo sigue subiendo, rozando incluso los $120. Esto luego que se intensificaran los ataques en el Golfo Pérsico a infraestructura clave. En tanto, los futuros del gas en Europa aumentaron hasta 35%. La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez, dijo que el escenario internacional es más complejo. Va a haber presiones inflacionarias, impacto en las tasas de interés, y todo esto incide en el crecimiento de la economía, dijo la líder de la CPC.
Esto puede tener un impacto a nivel mundial y ciertamente también doméstico. Esto significa presiones inflacionarias, mayores costos de producción. Va a significar también que la política de reducción de la tasa de política monetaria por parte del Banco Central se puede ver ralentizada, y todo eso incide en el crecimiento económico. Hemos tenido un término del 2025 algo mejor de lo que se había presupuestado, pero con un dinamismo el segundo semestre bastante más bajo.
Lo mencioné mencionó la presidenta de la CPC, lo refleja también la encuesta de operadores financieros del Banco Central. Hay efectos para la economía con lo que pasa en Medio Oriente. Los expertos consultados prevén que la inflación va a tener una variación de 0,6% en marzo. Para abril se anticipa un IPC de 0,5%, más del doble que lo esperado en la encuesta anterior. Lo comentó el decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, Rodrigo Montero.
Se trata de un shock importante, relevante, que consiste esencialmente en un shock negativo a la oferta, es decir, tenemos una situación de un encarecimiento de la energía, lo que genera presiones inflacionarias en el corto plazo y también quita dinamismo a la actividad económica. Por lo tanto, es altamente probable que el Banco Central, en vista de estos no antecedentes, se incline por una mantención de la tasa de política monetaria.
La próxima semana se van a tener más luces del efecto de este conflicto en Medio Oriente en la economía nacional. El 25 de marzo, el Banco Central va a dar a conocer los detalles del informe de política monetaria, que es una carta de navegación que sirve para ver las aguas por las que se va a mover la economía este año.
6:50 de la mañana, luego de 8 días de agonía, Carabineros confirmó la muerte del sargento segundo Javier Figueroa, quien se encontraba grave tras ser baleado en la cabeza durante un operativo policial en Puerto Varas el pasado 11 de marzo. Cada vez que muere un carabinero, muere parte de Chile. Así lo lamentó este deceso el presidente José Antonio Kast. La información con Ignacio Valdivieso. Buen día.
Buen día, Jessica. Tal como comentaba, sí, luego de 8 días en riesgo vital durante la noche anterior, se confirmó la muerte del sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa Manquehemilla, el cual fue baleado el pasado 11 de marzo en Puerto Varas en medio de una fiscalización y se encontraba con muerte cerebral. El presidente José Antonio Kast expresó sus condolencias por la muerte del funcionario y mediante su cuenta de X escribió: "Lamento profundamente el fallecimiento del sargento, quien no pudo sobrevivir al cobarde ataque del que fue víctima. Cada vez que muere un carabinero, se muere parte de Chile", manifestó el jefe de Estado para luego agregar: "Seguiremos trabajando para apoyar y proteger a nuestros carabineros y buscaremos incansablemente a los responsables para que este crimen no quede en impunidad". Posteriormente se reportó que el mandatario durante la noche se contactó personalmente con la viuda del carabinero para expresar así sus condolencias. La información fue dada a conocer por el director del Hospital Base de Puerto Montt, Ricardo Quesada, quien confirmó el deceso y manifestó haber ofrecido la mejor atención posible.
Desgraciadamente Javier falleció, se le ha dado la mejor atención posible que nuestro país le puede entregar a un funcionario o a cualquier persona de nuestro país. Tratamos de hacerlo de la mejor manera posible y se cumplió lo que desgraciadamente se pronosticaba. Solo decir que lamentamos y las sinceras condolencias a Carabineros y a la familia.
Desde la institución de Carabineros, el jefe de la zona Los Lagos, general Jorge Valdivia, llegó hasta el hospital y afirmó que tras vivir el duelo trabajarán con más fuerza que nunca para que Chile sea un lugar más seguro.
Como Carabineros, por supuesto, lamentamos profundamente el deceso y la partida de nuestro compañero, el sargento segundo Javier Figueroa. Cada vez que parte uno de los nuestros, sin duda que toca la fibra más íntima de la institución. Hoy esa fibra se traduce en acompañar a la familia. También vamos a vivir nuestro duelo, pero el día de mañana las lágrimas se transformarán en fuerza, la rabia se transformará en compromiso. Desde el general director hasta el último carabinero, seguiremos con más fuerza y con más ahínco trabajando para que este país sea un lugar más seguro.
De igual forma, el delegado presidencial de Los Lagos expresó su pesar por la muerte del carabinero y aseguró que junto al presidente Kast, la policía y las autoridades competentes darán con los responsables del asesinato.
Sentimos un profundo dolor por el fallecimiento del sargento Javier Figueroa. A nombre del gobierno de Chile, manifestamos nuestras condolencias a su familia y a toda la familia de Carabineros de Chile. Pero estamos seguros, así como dijo nuestro presidente desde que asumió, en conjunto con las policías, con la fiscalía y con los tribunales de justicia, vamos a encontrar a estos culpables de este asesinato.
La confirmación del deceso llegó luego de un error en la información que entregó Fiscalía durante la madrugada de este jueves, en donde afirmaban que la víctima había sido desconectada de la ventilación mecánica que lo mantenía con vida. Asimismo, tras lamentar el fallecimiento del uniformado, el municipio de Puerto Varas declaró duelo comunal por 3 días a partir de hoy, viernes.
Gracias, Ignacio. Buen día. Y agregar que hay 13 comunas que van a estar con corte de suministro eléctrico esta jornada. En el programa, una serie de cortes de luz para este viernes 20 de marzo en sectores de 13 comunas de la región metropolitana, y la medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por cerca de 8 horas consecutivas en algunos casos. A través de su sitio web informaron que los puntos afectados de suspensión tendrán lugares en sectores de, por ejemplo, Conchalí, de 10 a 12 y media. En partes también de la comuna de Loprado, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el sector de Portales Necochea. También cortes de luz en Cerrillos, en Maipú, en La Reina y en Santiago. La comuna de Las Condes también tendrá cortes de luz de suministro eléctrico con San Joaquín. San Joaquín estará de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Son sectores puntuales en específico los que van a estar con estos cortes. La comuna de Recoleta, Vitacura, esta jornada Quilicura y Colina. Para que entre a nuestro sitio web y busque esos sectores también que van a estar con este cortes de suministro eléctrico. Hasta aquí las noticias. Ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.